Mañana será otro día y aquí estará José Antonio Zarzalejos. Un fuerte abrazo.
Otro para ti y muchas gracias.
Bueno, ¿quién es don Gerardo Cuerva? Don Gerardo Cuerva Valvidia es presidente de CEPYME. ¿Qué es CEPYME? Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. Candidato a la reelección. En estos días se celebran además las elecciones en esa organización. Quiere revalidar su cargo. Hay unas pequeñas fricciones que ahora, si él quiere, me las comenta. Porque no cuenta con el apoyo del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que apuesta por otra candidata, Ángela de Miguel. Pero no es este el objeto de nuestra charla. Don Gerardo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Igualmente. Bien, bien. Siempre bien.
Bueno, mañana el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Otra cosa será lo que pase en la tramitación. Ya veremos quién lo apoya y quién no lo apoya. Además, en la semana que se celebra el 1 de mayo, tiene esa intencionalidad política, ¿no?
Pues probablemente, seguro que sí. Viene el 1 de mayo y volvemos al populismo y realmente al cortoplacismo de anunciar medidas que ni siquiera están evaluadas cuál es el impacto que tiene en este caso sobre el sistema económico en general y sobre particularmente en la empresa. Qué pena que el plan normativo en este caso del 2025 vaya con ese calado intervencionismo que continúa el gobierno ahora mismo.
Y dígame, ¿de qué manera impacta si esto sale finalmente? Que ya le digo, parece que hay fuerzas que no lo van a apoyar en el Parlamento. ¿Pero podrían las pymes llevar a cabo esa reducción de jornada laboral sin consecuencias directas en su actividad económica?
Seguro que no. Realmente, ¿por qué 37.5? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 39? ¿Por qué no 32, como dice la gente de Sumar? Yo creo que no tiene ningún sentido. Son más de 12.000 millones de euros los que, para salir, sobrecosta la empresa, un incremento del 6%, y con todo el incremento de costes que estamos sufriendo, pues más palos en la rueda, más piedra en la mochila, más reducción de márgenes y más dificultad incluso para la propia viabilidad de la empresa. No tiene sentido alguno que sin estudiar, sin ni siquiera plantearlo en el diálogo social, en esas más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay abiertas en España, se tome una medida de este tipo de forma unilateral. Esto es una pena orillar de esta manera, despreciar el diálogo social de esta manera.
Porque, claro, si una empresa para conseguir su productividad, es decir, consolidar y seguir sacando adelante el producto que fabrica o que vende o lo que haga, necesita un número de horas, si se reducen esas horas, tendrá que pagar horas extras para completar la jornada y que siga siendo el mismo producto o contratar a alguien más, ¿no?
Horas extras que incluso están condicionadas o acotadas por el propio Estatuto de los Trabajadores. Nadie ha evaluado la memoria. Yo le pedía al Gobierno de España, le pedía al Ministerio de Empleo que me diera la memoria económica asociada. ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad y en los sistemas económicos y particularmente en la PYME? No existe memoria económica asociada. Una medida, insisto, populista, cortoplacista y bueno, que viene el 1 de mayo y como bien decías, Carlos, parece que no tiene ni el apoyo de arco parlamentario. Veremos qué es lo que ocurre, porque prebendas, cambios, cromos, etcétera, se pueden producir en cualquier momento.
¿Cuánto han subido en los últimos 4 años los costes laborales de una pyme o de una pequeña o de una mediana empresa?
Pues de las pymes en los últimos años supera el 25% el incremento de costes, simplemente los laborales. Si incrementamos materias primas, energía, etcétera, etcétera, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a un estrangulamiento clarísimo de márgenes. Las ventas no han subido en la misma proporción, al mismo ritmo que los costes, y sin embargo, ahí seguimos. Pues decremento de márgenes y viabilidad en peligro.
¿De qué manera las pymes son motor de nuestra economía?
Bueno, la pyme supone el 75% del empleo y el 65% del PIB, de la generación de actividad en nuestro país. A mí me da mucha pena que realmente en ese 99,8% que somos las pequeñas y medianas empresas españolas, la legislación siempre, en este caso, vaya para la grande y luego se adapte a la pequeña. Pero me preocupa muchísimo el devenir del gobierno de España, ese intervencionismo claro, ese plan normativo del 25 en el que habla de la ley de democratización de la empresa, meter sindicatos en la empresa, el despido a la carta, la reducción de la jornada, un salario mínimo interprofesional de forma automática saltándose el artículo 27 o reformándolo, la ley de representatividad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues tenemos un intervencionismo que basta ya, dejemos el sistema económico que funcione, porque si no, no habrá progreso en una sociedad.
Bueno, también otra de las ideas de Yolanda Díaz, recordamos que las anteriores las ha pactado solo con los sindicatos, no con la patronal. Es colocar el salario mínimo en 1.200 euros. Serían 16 más de lo que hay ahora. ¿Esto tendría otra vez impacto directo en la creación de empleo?
Sin duda. Un salario que se calcula sin tener en cuenta ni siquiera ni cualquier condición relacionada con el puesto de trabajo no tiene ningún sentido. El salario mínimo interprofesional no es una política social, es el mínimo de los salarios. Y tendrá que tener, pues, en función de los costes asociados, de la cualificación del trabajador, del sector, del territorio, etcétera. Y, por supuesto, en función del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que tiene que tener en cuenta inflación, productividad, el propio PIB y el empleo. Y aquí no, aquí decimos, nos vamos a 1.200, nos vamos a 1.300, nos vamos a 1.100. Pero da igual el sector y el territorio en el que estemos, no tiene sentido alguno. Carlos, fíjate tú, con el mantra un poquito falso del 60%, hacer converger el 60% del salario mínimo al salario medio, hay lugar en España, hay sectores y provincias en los que las empresas, las pymes españolas, están en el 90%. El salario mínimo supone el 90% del salario medio. Estamos estrangulando los sectores, estamos estrangulando las provincias. ¿Y por qué? Pues simplemente por populismo. Decimos que subimos los salarios mínimos y punto, ¿no? Y nada tiene que ver con los sistemas económicos. Intervencionismo puro.
Los aranceles. Hay ahora 90 días de impasse decretados por el señor Trump, pero para muchas empresas medianas la exportación, que ha sido, pues, un balón de oxígeno, una salida importante, ¿cree usted que se puede ver tocado? ¿Qué consecuencias cree que va a tener para ellos esta guerra arancelaria?
La guerra arancelaria es el sinónimo de ruina, y si no, que se lo digan a Estados Unidos esas medidas proteccionistas en los años 30. El arancel no se puede combatir con el arancel. Nosotros, los que creemos en el libre mercado, todos son barreras, esos son barreras, y al final el arancel es un impuesto. Es un impuesto que se traduce en un incremento de coste. Nosotros lo que le decimos al gobierno es que, por favor, intente reducir los aranceles internos que tenemos, esos incrementos de costes que hablábamos hace unos minutos. Esa es la solución, porque, desgraciadamente, el efecto en la PYME será de forma directa para aquellas que tengan una relación comercial con Estados Unidos, pero también de forma indirecta, porque la geoposición del comercio cambiará en el mundo, y muchos de los países que hoy están trabajando en Estados Unidos pivotarán, como se dice ahora actualmente, su estrategia, y probablemente vengan a Europa. Y ahí sí que está la PYME española. Por tanto, Europa tiene que ir unida, más Europa que nunca, y siempre con la intención de una reducción de los aranceles, porque en definitiva son impuestos e incrementos de costes para el libre mercado.
Elecciones en la CEPYME, que es la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa, que preside el señor Gerardo Cuerva, con el que estamos hablando, en menos de un mes, el 20 de mayo. A nadie se le oculta la distancia que hay entre usted y el señor Garamendi, que es presidente de la COE, que tiene además su propia candidata. ¿Están ustedes muy distanciados? ¿Dicen cosas completamente diferentes o no tanto?
Yo no lo sé. Yo lo que digo es que no es el momento de descafeinar Cepyme, no es el momento de acallar Cepyme, de anular Cepyme, puesto que estamos en el momento con el gobierno más hostil que hemos conocido en la historia reciente de este país. Y tenemos que defender al mundo empresarial, a la libre empresa. No podemos tener complejo. Parece que nos avergonzamos en este sentido de defender nuestra idea. Por supuesto que tenemos que tener neutralidad política, pero no neutralidad ideológica. Defendemos los intereses de la empresa y para eso estamos. Si a alguien no le gusta estos últimos 4 años de Cepyme defendiendo el libre mercado, la libertad de empresa y el mundo empresarial, pues que haga lo que quiera hacer. Nosotros vamos a seguir haciéndolo. Y lo decía el propio Juan Roche hace poco en una entrevista. Perdamos el complejo, defendamos a nuestra empresa y a nuestra actividad, que es de lo más bonito que hay en el mundo. Porque yo digo que la empresa es ese vehículo en el que se tienen que apoyar cualquier gobierno para que haya progreso en su territorio. Por tanto, voy a seguir teniendo la voz alta y clara ante, como decía, el momento más hostil que hemos tenido en los últimos años en este país.
¿Las presiones para que no se presente han llegado también desde la Moncloa? ¿Le han sugerido que diera usted un paso al lado?
Bueno, insisto, cuando uno defiende el libre mercado, la libertad de empresa, el liberalismo por encima del comunismo para que haya progreso, probablemente en Moncloa no le gustará el mensaje que Cepyme tiene. Lo vamos a seguir haciendo porque creemos en él, porque creemos que tenemos la razón, porque creemos que somos de forma honesta y leal colaboradores y trabajadores que estamos empujando a este país. Por tanto, insisto, no vale ese intervencionismo. Dejen a la empresa funcionar, no castiguen más y persigan más al empresario, porque realmente es la fuente que genera los ingresos que luego los diferentes gobiernos lo utilizan en sus mejores políticas de bienestar social que entienden.
Antonio Naranjo le pregunta.
Sí, buenos días. En eso que acaba usted de describir de injerencias en el mundo empresarial y de cierto desdén de la Moncloa hacia ustedes, ¿está incluido también, no sé cómo decirlo, la marginación de las patronales clásicas de la, bueno, pues de los acuerdos que solía alcanzar, de la negociación colectiva, de las pensiones, y su sustitución por otras patronales creadas ad hoc? Me refiero, por ejemplo, a una que salió también en los últimos tiempos, con PYME, que además era la que, de alguna manera, estuvo amadrinada por la propia mujer del presidente. ¿Estamos cerca de ver cómo esté quien esté en Cepyme o en COE, quedan ustedes apartados y sustituidos?
Pues no lo sé, pero existe un plan normativo que hacía referencia antes yo del 2025 en el que ya se en el 2024, en el 2024 apareció la ley de representatividad y una vez más aparece la ley de representatividad en el 2025. ¿Se quiere quitar espacio, en este caso a Cepyme, para dar lugar a otro? Bueno, yo lo que digo es que cuando descafeína, acalla o anula algo, que nadie espere lo contrario. Cuando queda vacío algo, eso se ocupa. Y por tanto, yo creo que lo que hay que seguir trabajando, en eso sí, siempre desde la unidad de acción empresarial, siempre de forma coordinada, como no puede ser de otra manera, con nuestro hermano mayor, que al final es la madre, la COE, pero la voz de la PYME tiene que estar presente hoy más que nunca, y si no, si dejamos el espacio, que no se le olvide a nadie, que alguien lo ocupará.
Es don Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. Don Gerardo, me alegro mucho de saludarle.
Igual, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.